Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
También aquí en Málaga estamos de movilizaciones. En el Ecuador de la semana, la jornada viene marcada por distintas movilizaciones que tienen en el punto de mira a la Junta de Andalucía. Movilizaciones de los sindicatos mayoritarios en contra de la apertura de los comercios en domingos y festivos. Movilizaciones en Marbella, por el tiempo de revelo que tienen las enfermeras en el Hospital Costa del Sol. Y movilizaciones de asociaciones vinculadas a la ley de dependencia. Te lo vamos a contar todo enseguida. Muy buenas tardes. Es miércoles 15 de diciembre. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, movilizaciones, ¿por dónde empezamos?
Pues, por ejemplo, por una de las imágenes que nos sitúa a las puertas de la delegación de la Junta de Andalucía, la Alameda Principal. Allí se han concentrado esta mañana varias entidades para denunciar la inacción del Gobierno andaluz y en concreto de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que dirige Rocío Ruiz en la atención a las personas mayores dependientes. El motivo es básicamente económico. Hablan de una infradotación económica a las residencias de mayores que ofrecen plazas concertadas. Una parte de ese concierto la asume el propio dependiente o sus familiares y la otra la administración pública, en este caso la Junta de Andalucía.
Esta parte pública, digamos, que es la que tiene que sostener y asegurar unos cuidados de calidad, unos cuidados con los que se pueda cuidar bien a personas que por alguna razón no pueden cuidarse en su casa, bueno, pues evidentemente son unos costes que a día de hoy, ya digo, hacen insostenible o muy deficitaria la gestión de la residencia y además no se puede ofrecer unos cuidados como los que las personas mayores, especialmente las personas con dependencia, necesitan.
Es Patricio Fuentes, vocal por Málaga de LARES, Asociación Andaluza de Centros de Mayores, que es una de las patronales que hoy se han echado a la calle aquí en Málaga. Al recibir un dinero insuficiente por esas plazas concertadas, las residencias de mayores no tienen fondos para contratar más personal ni tampoco para mejorar el salario a la plantilla con la que cuentan.
Los salarios que tienen los trabajadores en el mundo de las residencias son salarios muy bajos. Es uno de los convenios más bajos que hay en España. No podemos subir esos salarios tampoco a estas personas que necesitan y que han trabajado tanto y que se han jugado la vida en la pandemia. A pesar de eso, son personas que tienen unos salarios bajísimos y verdaderamente no se reconoce el trabajo que hace y con esas mismas categorías profesionales en el servicio sanitario, por ejemplo, pues el salario es muchísimo mayor.
Pues la realidad que hoy ponen en evidencia cuatro patronales sociosanitarias que trabajan en ese ámbito de la dependencia, esta realidad la sufren personas como Antonio y María, él un enfermo de Alzheimer atípico de 85 años y ella su esposa de 89, que como se suele decir, tiene la cabeza perfecta pero el cuerpo no la acompaña, sufre un gran deterioro físico. Los dos tienen reconocida su dependencia y por ello se les concedió plaza concertada en una residencia de Cuevas de San Marcos, un centro que está infradotado de personal, según los familiares de quienes viven allí, por ejemplo, la hija de Antonio y de María.
Ella es Inmaculada Sánchez. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de varios años de trámites, en el verano del año 2019, a tus padres le conceden una plaza en esa residencia de mayores de la que hablamos. ¿Cómo es la vida allí? ¿Cómo es su vida?
Pues mira, su vida está muy organizada, con sus horarios por las mañanas, donde se asean, se duchan, hacen sus actividades. Es real que ahora ha bajado mucho a raíz de la pandemia. Y bueno, mi madre ahora no se puede ocupar de todas las cosas que antes podía hacer y entonces pasa mucho más tiempo en el salón y bueno, viendo la tele, porque ahora mismo no puede participar de muchas cosas de las que hacen, porque ya las salidas a la calle y eso no las puede realizar.
Inmaculada, ¿qué tipo de ayuda necesitan tus padres en el día a día?
Pues mira, mi madre toda. Mi madre ahora mismo ya no puede ir ni al cuarto de baño sola. Entonces necesita continuamente una persona que, aunque se mueve con un andador, pero muy despacio, pero no puede ir al cuarto baño sola. Mi padre sí, totalmente autónomo, pero su cabeza no le responde.
Dos personas que son, por lo tanto, dependientes, grandes dependientes. Tú vives en Málaga. Cuando vas a visitar a tus padres a la residencia, imagino que ves, observas el trabajo que están haciendo las personas que trabajan allí, que cuidan a tus padres. ¿Esa labor cómo es?
Mira, nosotros estamos totalmente agradecidos porque ellos son maravillosas. Hablo en femenino porque hay un porcentaje mayor elevado de mujeres, pero siempre están muy pendientes, pero son insuficientes. No pueden atender a todas con esas necesidades tan diversas. No estamos hablando de que todos tienen la misma necesidad. Todo esto acompañado a una pandemia que ha agravado mucho más la situación hacia ellos. Es decir, todo ha empeorado, a nivel cognitivo, a nivel físico.
Por lo que tú ves, Inmaculada, lo que falta allí no es más que personas que puedan cuidar de tus padres y de los decenas de residentes que viven en ese centro, que falta personal al fin y al cabo, ¿no?
Claro, es decir, si la Junta de Andalucía no aporta la parte económica que en su momento se decidió que tenían que hacerlo porque todo ha subido, el personal no puede, la residencia no puede hacerse cargo de todo el personal y de la parte económica, ¿no?, que le corresponde.
Por ejemplo, esa infradotación económica que además están reclamando hoy en esas movilizaciones aquí en Málaga, distintas asociaciones, tiene otras consecuencias como la imposibilidad de que haya un médico las 24 horas del día.
Correcto. Es que en una residencia, ahora mismo no sabría decirte el número exacto de usuarios, pero no hay. Hay enfermeros. Viene un médico de la Seguridad Social, son 2 días a la semana, que le corresponde. Además, la residencia de los pueblos no tiene el mismo apoyo que el de las ciudades. Y luego uno privado, y por las noches allí no hay nadie. Entonces, las decisiones que tienen que tomar unas enfermeras o unos auxiliares. Entonces, no hay un hospital cerca tampoco. Por ejemplo, te hablo de la situación de mis padres, que no hay un hospital cercano. Tenían que ir hasta Antequera. No saben si llamar a la ambulancia para eso, si no. Es que estamos hablando de personas mayores que han estado toda la vida trabajando para que ahora el sistema se haga responsable y no pueden estar cubiertos.
Y dentro de lo que cabe, Inmaculada, tú has tenido la suerte de que a tus padres le han reconocido esa dependencia a tiempo, pero entiendo que ahí conoces en la residencia casos de todo tipo, casos incluso en los que no ha llegado a ser así, ¿no?
Correcto, es así. Yo soy una afortunada, no se me olvida de estar agradecida. Es real que nosotros iniciamos los trámites 3 años anteriores y el deterioro cognitivo no fue muy rápido porque no sabíamos esto cómo iba a ocurrir. Podía haber sido peor, pero cuando inician mis padres en la residencia, realmente mi padre estaba mal, pero mi madre no estaba tan mal. Pero yo tengo casos muy cercanos que sus padres han muerto sin haber sido valorados. Porque el retraso que lleva, esto no puede seguir así. Esto, o sea, ¿qué sistema estamos dejando? ¿Qué familias están destrozadas porque no pueden hacerse cargo de sus padres?
Hoy, 4 patronales sociosanitarias que trabajan en el ámbito de la dependencia salen a la calle, se movilizan para poner el foco sobre eso, sobre los retrasos que tiene pues el entorno de la dependencia. Queríamos conocer el caso de Antonia, de Antonio y de María en la boca de Inmaculada Sánchez, que es su hija. Inmaculada, gracias por atendernos, gracias por contarnos la historia de tus padres. Gracias.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Saludos.
Carmen, además esas movilizaciones, las asociaciones vinculadas a la ley de la dependencia, al arranque del programa destacábamos otras. ¿Cómo están las cosas en esas movilizaciones?
A esta hora ha llegado ya a la sede de la delegación de la Junta de Andalucía, la Alameda Principal, la manifestación que comenzaba esta mañana en la esquina de Mollerevia con Alameda de Colón y que han organizado los sindicatos mayoritarios en contra de la apertura de los comercios en domingos y festivos. Están ahora mismo en la parte peatonal, en la acera norte, así que no está afectando esta marcha ya al tráfico. Y en la zona de la Costa del Sol, hoy los enfermeros del hospital de allí, de Marbella, inician movilizaciones por el tiempo de relevo entre los turnos, que en este centro ahora no se considera parte de la jornada laboral. Así que hoy estos profesionales también se han concentrado.
Si yo te hablo de sistemas de control de velocidad, ¿tú qué entenderías, Carmen?
Bueno, pues yo si me pongo a pensar al final...
Sistema de control de velocidad, que además no multa.
Claro, pues entonces te diría que es un radar, pero si no multa, entonces ya no, a lo mejor no es un radar. Bueno, pues no lo sé.
¿Esto por qué se lo vamos a contar a los oyentes?
Pues Mónica, porque el Ayuntamiento de Málaga usará los 5 radares instalados en el eje litoral de la ciudad para obtener información sobre velocidades, intensidades de tráfico y otros datos relacionados con la circulación en los carriles 30, esos carriles en los que tienen preferencia patinetes y bicicletas, pero que comparten también con vehículos a motor. Según el consistorio, estos dispositivos de control, esos radares, tendrán como objetivo mejorar la seguridad vial, pero no se van a usar para sancionar.
José del Río, Pepe del Río, es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Concejal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Sistemas de control de velocidad, entendemos que estamos hablando de radares.
Efectivamente, vale. Los sistemas de control de velocidad pueden ser perfectamente radares, uno de los dispositivos que nos va a permitir tener una información claramente de velocidad e intensidad, como bien comentabais.
Claro, concejal, pero cuando todos... ¡Uy, que viene un radar! Todos pensamos en la multa. Estos radares no van a multar, cuando en principio el ayuntamiento dijo vamos a comprar radares móviles para multar a aquel conductor que no respete la velocidad de los carriles 30. ¿Por qué al final el ayuntamiento cambia de decisión y no van a multar?
Porque entendemos claramente que antes de multar, yo creo que se deben de agotar todas las medidas necesarias para concienciar a los ciudadanos, a los vehículos que de alguna forma utilizan estos carriles ciclables, de que deben de moderar la velocidad. Para saber cuántos vehículos utilizan ese carril, saber qué velocidad se va, es en un principio lo que vamos a hacer con esos controles, con esos radares. Saber, insisto, intensidad, velocidad, para tomar medidas de concienciación, porque tenemos algo muy claro. Esos carriles ciclables son carriles compartidos que han venido para, de alguna forma, servir para que los vehículos de movilidad personal circulen por ello con la máxima garantía posible.
O sea,
si lo hemos sacado de la acera y lo hemos metido en la calzada, tenemos que reducir la velocidad en esos carriles 30 y tomaremos las medidas de concienciación, de información, con los datos que vayamos obteniendo de esos controles, de esos radares, pues nos darán una información puntual para saber cómo actuamos.
Concejal, que durante un tiempo esos radares no van a multar. Por cierto, brevemente, ¿dónde están? Para que tomemos nota todos los conductores y los oyentes. Radares.
Exactamente, ahora no te lo puedo decir dónde están por lo siguiente. Primero, hay cinco cajetines donde van a ir a estar los radares. Hay dos radares solamente que se van a estar rotando. En ningún momento hay cinco radares puestos en los cinco cajetines que se han puesto.
Hay cinco cajetines y dos radares solo.
Efectivamente.
Eso, vale.
En este momento hay cinco cajetines y dos radares que van a estar rotando, porque entiendo que por qué tenemos que tener un radar fijo en un punto determinado. Si a mí lo que me interesa es tener información de los cinco, y si los puedo rotar, pues no tengo ningún tipo de problema. Digo que se van a colocar otros cajetines como ese en otros puntos de la ciudad.
Para que los oyentes entiendan, porque dirán, cajetines, ¿de qué hablan esta gente? Unas cajitas que así parecen como las casas de pájaros, pero ahí dentro está escondido un radar que de momento dice el concejal que no va a multar. ¿Cuándo va a terminar esa labor de concienciación? Nos llegará, supongo, una carta y dirá, oiga, conductor, que usted no ha respetado la velocidad, pero no le voy a multar de momento. ¿Cuándo sí van a multar? ¿A partir de cuándo? ¿Un mes? ¿Tres? ¿Seis?
No hay una fecha determinada. Lo que sí está claro que, dependiendo un poco el comportamiento de los conductores, eso que usted acaba de decir es importante. Por supuesto, si una persona es reincidente en el tema de ir a más velocidad de la permitida en ese carril 30, nosotros le mandamos una carta y le decimos, oiga, está usted cometiendo una infracción de una forma reiterada, tiene usted que cambiar esa actitud. Habrá un tiempo de educación, un tiempo de formación, pero que cuando se decida a poner y de alguna forma vayamos a imponer sanciones, con tiempo suficiente se advertirá y se señalizará claramente con señales verticales para que el conductor nunca diga que no conoce dónde está el radar, y que es una medida recaudatoria. En ningún momento es medida recaudatoria. Es en un momento una medida en la que tenemos que concienciarnos todos que ese espacio compartido con bicicleta y patinete, hay que moderar la velocidad para que ellos tengan más seguridad.
Estamos hablando con Pepe del Ríos, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Entonces, concejal, yo me monto en el coche. Y claro, como todos los conductores que nos estarán escuchando, esto de ir a 30 es que es casi imposible, porque es que es casi imposible mantener el coche a esa velocidad. Así que yo ya sé que, si antes tenía alguna duda, ahora yo ya sé que no me van a multar. ¿El concejal de movilidad cree que algún conductor va a respetar ese carril 30 por el que siguen yendo bicicletas y patinetes?
Yo estoy convencido que vamos a intentar dar tal información para que los conductores se conciencien que ese carril 30 es para respetarlo, y si no queremos ir a 30, cambiémonos al carril de la izquierda. Pero lo que no tiene lógica ninguna es que si voy por el carril de la izquierda, me cambie al carril de la derecha para adelantar al resto de los vehículos y ponga en peligro a la bicicleta y los patinetes que circulan por él. Tenemos que tomar todas las medidas, ya que esos vehículos de movilidad personal los sacamos de la acera, darle las mayores garantías, que por lo menos el espacio que van a compartir con el resto de los conductores es un espacio más seguro para ellos, y tomaremos las medidas necesarias. En este momento va a ser educación, formación, pero yo no descarto ningún otro tipo de medida si no somos capaces de cambiar esa concienciación, esa mentalidad de que esos carriles son para respetarlos, porque son carriles compartidos.
Vale, entonces, como conductora, sé que no me van a multar, así que estoy, pues, sinceramente, feliz. Pero claro, si me monto en la bici, voy a estar muy preocupada porque sé que no van a respetar esa velocidad, porque por mucho que diga el concejal, es un tiempo de educación y formación, pues el oyente y el conductor dirá, vale, vale, que yo ya estoy formado y estoy educado, que ya cuando me llegue la multa, cuando el ayuntamiento me vaya a multar, entonces pues frenaré, y si no, pues iré a la velocidad, pues que siempre voy con tarde, con prisa, tal. No me voy a cambiar al carril de la izquierda porque es que va todo el mundo por ahí, mientras que el de la derecha va vacío, en fin, eso
yo
lo entiende el concejal,
creo,
¿no?
Creo que con las campañas que vamos a hacer, con los resultados que vamos a obtener, yo creo que llegaremos a los malagueños a que de alguna forma sepan claramente cómo utilizar ese carril ciclable. Yo estoy convencido que esa educación, esa formación que nosotros vamos a transmitir a los malagueños después de captar la información a través de los radares, va a calar, y yo creo que vamos a cambiar la forma de actuar en esos carriles. Estoy convencido. Yo no creo que en este momento, porque simplemente digamos, ya no vamos a multar, no, vamos a circular a más de 30 por aquí porque no tengo ningún tipo de control. No, control sí va a haber, efectivamente, no se va a multar inicialmente, pero que tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que cambiar esa forma de circular por ese carril 30, que tenemos que compartirlo. Es algo que tenemos que trabajar muchísimo en dar ese mensaje claramente de que ese es un espacio compartido y que hay que respetarlo.
Por cierto, recordemos, vaya los oyentes a pensar que ya no multan los radares de la ciudad, que los radares fijos, pues el que hay antes de llegar a los Baños del Carmen, o el radar fijo que hay en el Pacífico, en el litoral Pacífico, que todos esos siguen multando. A ver si van a creerse los oyentes que ya no, son los que se instalan en las cajetillas estas que parecen casitas de pájaro, esos son los que de momento no nos van a multar.
Esos son los que van a controlar la velocidad en los carriles 30, solo en el carril 30. No controla velocidad en el carril de la izquierda, que también, por supuesto, sabemos que es como máximo 50. Y en algunos casos será 30 en los dos carriles. Yo lo que quiero decir ahora mismo es que tengan la garantía y la tranquilidad de que el Ayuntamiento de Málaga va a velar por lo que las personas que utilizan bicicleta y patinete intentemos que circulen con mayor seguridad.
Cuando comenzamos el año 2021, el Ayuntamiento de Málaga fue, pues no sé si el primero, por decir, desde luego uno de los primeros en aplicar esa normativa de la DGT de las aceras fuera patinetes y bicicletas, que las aceras son para los peatones. Fue uno de los primeros ayuntamientos. Al concejal de movilidad, seguro que le han pitado mucho los oídos, más de una noche a lo mejor desvelado. Ahora termina el año pues un poquito con más flexibilidad. En fin, ¿que no quedaba otra que aplicar la normativa de la DGT y ser uno de los primeros?
A ver, yo tengo clarísimo que más flexibilidad en este momento para que las bicicletas y los patinetes utilicen la acera, no. No hay flexibilidad. Está clarísimo que no pueden utilizarla de ningún momento. Y desde el primero de año, desde el 21 de enero que se aprobó la ordenanza nuestra, entendemos que sigue siendo lo mismo de prohibitivo que ahora, que una bicicleta y un patinete circulen por la acera. Eso lo tenemos suficientemente claro. O sea, que en un momento determinado no, nadie diga que hoy somos más flexibles que a primero de año. Fuimos uno de los primeros ayuntamientos, efectivamente, porque aquí en Málaga, casualmente, llegaron ocho empresas de patinete, que entraron como caballo en una cacharrería, pusieron un número muy importante de patinetes y nuestras aceras, nuestros paseos marítimos estaban invadidos por esos patinetes. Y había que garantizar, sí o sí, la seguridad de las personas que circulan por las aceras.
Completamente de acuerdo, concejal. Lo que pasa es que la puerta a esos caballos se la abrió el ayuntamiento. En todo caso, concejal, es que tenemos tantos contenidos que yo me tiraría con Pepe del Río hablando horas. Y además le voy a decir una cosa al concejal de movilidad. Como sabe que los premios más los proponemos los redactores, no sé si para el año que viene yo voy a proponer a Pepe del Río como premio transparencia, porque a pesar de que sabe que las llamadas son incómodas, siempre dice que sí, porque al premio Carbón no le vamos a optar otra vez. En todo caso, igual al de transparencia. Ese le gustará más, ¿no, concejal?
Sí, pero yo aspiro a otro también, ¿eh? Yo aspiro a que después de esta final de legislatura hayamos conseguido tener una red, que es lo que nosotros deseamos, por supuesto, una red totalmente de carril de bici segregada. Espero a primero de año tener ya el plan director que nos marque las pautas para hacer una red, insisto, segregada de carriles, que nos den tranquilidad y nos den seguridad a las personas que circulan, que cada día son más. Tengo que decir claramente que en los 6 puntos que en este momento tenemos de control para saber las personas que utilizan el carril bici, decir que bicicletas están moviéndose ahora en esos 6 puntos diariamente más de 5.000 recorridos. Es decir, que un vehículo puede a lo mejor ir en un sentido y volver en sentido contrario, pero hay más de 5.000 y pico movimientos diarios. O sea, que nosotros estamos concienciados a que tenemos que buscar un espacio seguro para esa bicicleta. Y estamos trabajando en ese plan director, insisto, que a primer año lo tendremos y nos marcará las pautas de funcionamiento. Hemos pedido 32 millones de euros a los planes Next Generation para carriles bici. O sea, yo estoy convencido que antes de final de legislatura optaré a otro premio que no sea solo de transparencia.
José del Río, Pepe del Río, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Gracias, como siempre, por atender la llamada de este programa. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Gracias. Gracias. Bueno, pues eso es una de las cosas que más le interesa a los oyentes. Esas casetitas que tienen radares ocultos en algunas de ellas, pero que de momento solamente van a ejercer una labor de educación y de formación. Carmen, ¿alguna cosa más? Muy breve.
Muy breve. Han decretado prisión provisional para un hombre de 35 años detenido en Estepona, acusado de atacar con un vaso de cristal a otro que por la agresión sufrió el desprendimiento de parte de una mejilla con un profundo corte. Según los investigadores, el sospechoso actuó por un arrebato de celos porque vio a su exnovia hablando con la víctima.
Madre mía. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Habrás visto que el día está marcado por los intervalos nubosos. Dice el hombre del tiempo, ya nos lo avanzaba el lunes, que no se descartan precipitaciones en el litoral y en las sierras próximas, en las sierras más probables en la mitad occidental, en la zona de Marbella, Manilva, Estepona. Ahí será más probable que llueva. En todo caso, precipitaciones débiles que poco nos va a servir porque nos hace falta mucha agua. Vientos. El viento va a soplar fuerte en comarcas como la de Antequera y como la de Ronda. Y las temperaturas van a oscilar entre los 19 grados de máxima que nos anuncian en Vélez, Málaga, 18 en Marbella y aquí en Málaga capital, 15 grados de máxima se esperan en Antequera y 14 en Ronda. Uy, esto suena a mercadillo navideño directamente. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Efectivamente, a mercadillo navideño, al que voy a ir evidentemente en bicicleta, que para eso la tengo. Un mercadillo, por cierto, que tú dices suena a mercadillo navideño, pero navideño vintage.
Ah, me gusta vintage, más todavía.
Que estará abierto, por cierto, hasta el próximo día 4 de enero. Es un mercadillo que ha montado la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que lo ha inaugurado en la Plaza de la Trinidad y además de poder adquirir allí artículos que sin duda te pueden resolver algunos regalos navideños, pues vas a contribuir con ello a que la asociación siga teniendo fondos para la atención a los enfermos y el apoyo de sus familiares.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer es Carmen López. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo va ese mercadillo desde que se inauguró el día 10 de diciembre, que tenemos hasta el 4 de enero para seguir visitándolo? ¿Cómo van las cosas?
Se inauguró el día 10, el día de que se declaró por las Naciones Unidas el Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Y qué mejor derecho humano que cuidar a nuestros enfermos? Entonces, sí, el mercadillo va bien. Por la tarde hemos tenido que cerrar porque esto está en base a los voluntarios que generosamente se ofrecen a atenderlo. Y tampoco son fechas como que la gente está más ocupada y tal. Pero yo ofrezco a todos los malagueños que pasen por allí, porque realmente las donaciones son interesantísimas, que nos han proporcionado familiares, amigos, para llenar de ilusión este mercadillo que... Y además...
Carmen, ¿artículos como qué? O sea, vintage, ¿qué voy a encontrar yo por ahí?
Pues mira, pues puedes encontrar bolsos, complementos, pero completamente nuevos, ¿eh? Y puedes encontrar alguna prenda de moda un poco más pasada de moda, con piel, con alguna de estas cosas que realmente ahora ya no se llevan porque todo es sintético, pero que puede hacer un uso estupendo, en fin, de moda vintage,
bueno,
realmente.
A mí hay que reconocer que me ha mandado algunas fotos Carmen al WhatsApp y son cosas que son súper interesantes. Hablando de otra cosa, ya fuera de lo que es el mercadillo en sí, Carmen, ¿con qué recursos cuenta habitualmente vuestra asociación?
Pues nuestra asociación tiene 300 socios, cuya cuota es mínima, Y aparte de eso, nos financiamos gracias a las plazas concertadas que tenemos con la Junta de Andalucía. Porque, claro, nuestro centro de día puede recoger hasta 100 usuarios. Está situado en el Camino de los Almendrales 35, frente al seminario, y allí ahora mismo se están atendiendo 80 personas con enfermedades tipo Alzheimer, no solamente Alzheimer, sino otras demencias también. Entonces, nuestros recursos provienen de ahí y de algunas subvenciones que pedimos angustiosamente a base de muchísima burocracia, pero que son siempre escasas, la verdad.
Ya has dicho dónde está el centro de día, en el Camino de los Almendrales, sí. Pero una vez que termine el mercadillo en esa Plaza de la Trinidad, ¿a qué vais a destinar el uso de ese nuevo local?
Ah, pues el uso, que no es nuevo el local, que es que estaba un poco desatendido, pues va a ser un centro de voluntariado y quizá una oficina de coordinación de todas las AFAS de la provincia de Málaga, porque hay que tener en cuenta que AFAS hay en Málaga bastantes, en bastantes localidades, en bastantes municipios. Yo no puedo decirte el número ahora mismo, pero en Andalucía ya somos más de 200. O sea que allí hay un centro de información, de difusión y de voluntariado que se inaugura con este mercadillo, pero que va a tener una larga trayectoria, porque eso va a ser un bullicio de información, de colaboración y de ayuda a nuestra asociación.
De momento, en la Plaza de la Trinidad, en ese local que tiene la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, podemos disfrutar y comprar y ayudar a estas personas en un mercadillo vintage. Vamos a encontrar cosas que probablemente no encontremos en las tiendas a las que vamos todos y todas. Así que vamos a echarle un vistacito hasta el 4 de enero. Carmen, que te mandamos un beso enorme. Carmen López es la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros, muchas gracias, adiós.
De esto tenemos hasta el 4 de enero para ir. Lo que tenemos un poquito más cerca es otra cita, Pedro.
Otra cita. Los que suenan ahora mismo son Andy y Lucas. Bueno, pues este domingo van a ser los padrinos de la tradicional fiesta de las migas de Torró, que llega a su edición número 40. Y no van a ser los únicos protagonistas. También está prevista la actuación de Requiebros, una fiesta para que todos bailemos a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Y lo más importante es que desde primera hora de la mañana vamos a poder disfrutar del plato estrella de estas fiestas, las migas, declaradas por cierto, de interés turístico nacional de Andalucía.
¡Ay, qué rica están las migas de Torrox! Alcalde de Torrox, Óscar Medina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcalde, ¿a qué hora tengo que estar allí para que no comerme todas las colas, sino ser una de las primeras en que me den un platito de miga?
Bueno, a partir de las 11, en la Plaza de la Constitución, pues ya se están haciendo, digamos, bailes de nuestra cor y danza, y ya hay ambiente en la Plaza de la Constitución. A subir a la Almazara será sobre las 2. De todas maneras, aunque preveo mucha gente, el llano de la Almazara, Pedro lo conoce, es un llano inmenso, está al aire libre y vamos a tener muchísimos migueros y ayudantes de migueros, pues, para que no haya que esperar largas colas, sobre todo, bueno, por el tema del COVID no queremos aglomeraciones, pero como todo es al aire libre, todo es al aire libre, viene la sierra, el aire de la sierra Tejada Almizara, todo está controlado y obviamente usando la mascarilla no hay ningún problema, pero a partir de las 2 se puede comer ya el plato de miga en el llano de la Almazara.
Uh-huh. Óscar, además de los padrinos, Andy Lucas, además de la actuación de Requiebros y la historia esa de la gran movida joven en la Plaza de la Constitución, creo que hay otras actividades paralelas que vamos a poder disfrutar a lo largo de la jornada, ¿no?
Pues un día entero de actividades, la gente disfrute del casco histórico, actividades para toda la edad de disfrutar de nuestro casco histórico. Es un día para pasarlo en familia, con amigos, solo, porque Torrox tiene un ambiente muy afable. En definitiva, aparte de disfrutar de nuestro plato típico y de nuestro vino del terreno, vino moscatel, está claro que es un día para pasarlo tranquilamente y sobre todo, repito, al ser al aire libre, mucho más seguro que obviamente si fuera en interior.
Uh-huh. Bueno, pues estamos al aire libre, estamos rodeados de gente, con buenos productos y disfrutando de esa fiesta de las migas de Torrox, que este año llega a su edición número 40. Es una bonita forma de conocer esta fiesta si no la conoces. El alcalde de Torrox, Óscar Medina, estará por allí. Uno que esté así como con cara de sufrimiento, de que no falta aquí, de los coches que aparquen, esa persona seguro que es el alcalde. Alcalde, gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Saludos a todos los de COPE.
Gracias. A ver si ahora lo van a confundir. Bueno.
Anda, que tú tienes una cosa.
Ay, que no puedo. Pedro, por favor, háblame tú de seguridad, que yo no puedo.
Vale, de seguridad te hablo, ¿no? Bueno, pues si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Bueno, mientras Mónica se recupera, nos vamos a escuchar las noticias de la una, a ver qué pasa por ahí fuera en España y en el mundo, y luego espero que vuelva ella.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:11. Mi nombre es Mónica García. Tú tranquilo y tranquila, que si ocurre cualquier cosa en Málaga, te lo contamos. Esto es COPE más Málaga. Aquí tienes información y entretenimiento. Así somos, así, lo de chulitos somos. Bueno, hablando de chulitos, de gente fuerte. Redacción de Deportes, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, oye, lo de gente fuerte te lo compro, de chulito. Yo he sentido muy humilde, por favor.
Hombre, ¿cómo vas a ser humilde si eres el espacio de deporte más escuchado en Málaga?
Claro, pero bueno, la humildad.
Está subiendo.
La humildad ante todo, Mónica, la humildad ante todo, desde luego que sí. Y mira, hoy estoy muy contento. A pesar del, ahora te contaré, de la debacle a través del Málaga en la Copa del Rey ante un equipo de inferior categoría, estoy muy contento porque hoy se hace justicia. Y hoy el club de baloncesto de toda Andalucía, el club más importante que tenemos en Málaga, que es el Unicaja de Málaga, homenajea a una persona que le tengo un cariño, que supone muchísimo para mí y que es contertulio y que es persona prácticamente de la familia de la Copa de Málaga, como es Alfonso Queipo de Llano, vinculado con nosotros desde el año 2001, desde antes incluso que yo llegara aquí a la cadena COPE, pues va a ser homenajeado, va a ser reconocido por el Unicaja, que le va a conceder la insignia de oro, que es la más alta distinción del club malagueño. Va a haber varias sorpresas alrededor del acto. Sé que van a estar las autoridades de la ciudad, va a estar, por ejemplo, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, va a estar también el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, varias personas más que no puedo desvelar, va a ser que está ahí, efectivamente.
Y, Alfonso es oyente.
Efectivamente. Está cuidándose la voz porque quiere hablar esta tarde de Mario. Cuídate la voz, no te vayas a liar demasiado. Así que hoy en el descanso del partido que va a jugar Unicaja frente al Nizhny Novgorod se hace justicia. Un hombre que sin él el baloncesto no sería lo que es actualmente en Málaga, pues se homenajea a Alfonso Queipo de Llano. Mañana vamos a hacer un programa especial con el propio Alfonso Queipo de Llano. Unicaja, por cierto, en el partido no es baladí. Se juega a clasificarse para el top 16 de la Basketball Champions League. Enfrente va a estar el Nizhny Novgorod, el equipo ruso al que ya gana Unicaja en la primera vuelta en Rusia por 17 puntos de diferencia. Y la mala noticia es, bueno, ya no sorprende, porque el Málaga cada vez que juega la Copa del Rey va de debacle en debacle. Ayer jugaba contra un equipo de inferior categoría frente al Rayo de Majadahonda en un partido difícil de ver porque fue bastante aburrido, pues cayó perdiendo 1-0, lo intentó en los últimos 5 minutos con más corazón que cabeza y otra vez era, porque la Copa del Rey es una competición que sigue siendo maldita para el Unicaja de Málaga. Para el Málaga Club de Fútbol.
Bueno,
Unicaja la ganó una vez en 2005, todo se ha dicho.
Emilio Guerrero, gracias.
A ti, Mónica, a las tres.
A las tres estamos ahí pendientes a la radio. Por cierto, no sé si te cuesta llegar a fin de mes, en Credi Alpes te da la solución perfecta a tus agobios, reunifica tus préstamos en un solo pago y puedes ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, el teléfono de Credi Alpes, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Dentro de una semana, justo una semana, el miércoles 22 de diciembre, estaremos escuchando las bolas del sorteo de Lotería de Navidad. Claro, la Navidad es que está cada día más próxima. Lo mejor es preparar nuestro cuerpo y nuestras hormonas para disfrutar de todo sin que nos arrepintamos después. Marta León es autora, es malagueña, y es autora, entre otros libros, de Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas, comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
La pregunta complicada, ¿existe la posibilidad de cuidarnos en esta fecha sin renunciar a nada?
Pues sí, es una pregunta complicada, pero sí, sí que es posible, sí que lo podemos hacer.
Ah, vale. ¿Y eso cómo se consigue? Porque claro, en Navidad a mí me suena a pasarte con el azúcar, a pasarte con el alcohol, en fin, a pasarte de todo un poco.
Claro, es que, como bien dices, es una época, bueno, un poco de excesos, ¿no? Pero lo primero que deberíamos hacer, fíjate, es intentar primero definir qué días van a ser los días de fiesta, donde sí que vamos a reunirnos con gente, con familia, ¿no? Vamos a, bueno, pues también comer un poquito, ¿no?, más diferente, y qué días vamos a mantener nuestros hábitos saludables, porque al final la Navidad son muchos días, y no se trata tampoco de excedernos todos, sino, bueno, intentar, vale, pues disfrutar sin culpa los que sí, y también intentar mantener los buenos hábitos el resto.
Vale, tú ponte que, por ejemplo, para mí, que supongo que es para todos los oyentes, como mínimo el día 24 y el día 25, y como mínimo el día 31 y el día 1 de enero. Cuatro días de excesos, vale. ¿Qué hacemos? Dame cinco consejos para cuidarnos y cuidar nuestras hormonas en estas fiestas.
Exactamente. Pues estos días que ya sabemos que no nos podemos escapar, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Mira, lo primero de todo es que no se nos olvide mantener una buena hidratación. Es verdad que son días, pues yo que sé, de más vinito, de más la brindemos con champán, hacemos sobremesas, a veces hay una copita, bueno, todo esto, ¿no? Pero es importante que antes de esa comida o antes de esa cena, a lo largo del día intentemos, pues, beber más agua. Después de, si volvemos de una cena de Navidad, pues antes de acostarnos, bebernos un buen vaso de agua. Porque además es que con esto vamos a tener luego menos resaca también. Entonces es como que nuestra salud neurológica, nuestras células, hidratándose, lo van a agradecer. O sea que el agua es como algo que no se nos debe olvidar.
Eso es muy fácil. O sea, ponerte un medio litro de agua durante la cena al lado. Copita, sorbito de cava, sorbito de agua. Sorbito de
Totalmente.
Cava, así, vale.
Totalmente, y, esto lo podemos intentar.
Vale, esto es fácil. Más cosas.
Venga, la siguiente. Estamos en la mesa ya con la familia, ya con todo el mundo. Vale, viene el momento de los aperitivos. Esto que nos encanta a todos en Navidad o en Nochebuena. Bueno, pues intentemos buscar opciones un poquito más saludables, porque ya sabemos que se puede cortar queso, que se puede tener roquefort, que se puede tener, bueno, todas estas cosas, gambitas de Málaga, todo esto. Pero vamos a intentar pues también tener opciones que no todo sea con pan, sino, por ejemplo, ahora está muy de moda estas famosas crudités, ¿no? Que son pues palitos de zanahoria, palitos de pepino, palitos de apio, cada uno lo que le guste, obviamente, ¿no? Incluso las famosas endivias, que las podemos utilizar para dipear, por ejemplo, pues alguna salsa o algún paté vegetal o algún... Tener alguna opción, una buena ensalada siempre de primero, ¿no?, en la mesa, que esto pues se puede combinar perfectamente con las menús tradicionales de cada familia, ¿no? Pero algo crudo y algo fresco y algo bajito en calorías siempre puede ser interesante como aperitivo, así un aperitivito ligero.
Vale, yo los palitos, el cuenco con los palitos de zanahoria, eso lo pondré en tu lado, ¿vale? Vale, venga, más cosas. Aperitivos, incluir algunos saludables, hidratación hemos quedado, más recomendaciones.
Vale, intentar movernos un poquito esta Navidad, porque claro, como vamos a tomar muchos dulces, vamos a tomar muchas cositas que ya sabemos que no son del cotidiano, mucho turrón, etcétera, pues intentar movernos un poco puede ser. Pues por ejemplo, si voy al centro a ver las luces de Navidad o a comprar regalitos y tal, pues intentar bajarme una parada un poquitín antes y caminar andando, por ejemplo, caminar un poquitín más, o a la vuelta, si estoy volviendo a casa, pues bajarme una paradita antes también para intentar caminar un poquito. Si puedo tener la oportunidad de dar un paseíto por el paseo marítimo, pues oye, maravilloso, y hacer estos famosos 10.000 pasos, maravilloso, intentar subir las escaleras, yo que sé, de casa un poquitín, o sea, intentar esta Navidad contrarrestar, vale, lo bien que nos lo estamos pasando y lo bien que estamos comiendo y lo que estamos disfrutando, pero también con movimiento, ni siquiera le llamo ejercicio, movernos.
Esto te lo compro, porque además con el tiempo que estamos teniendo aquí en tu tierra, pues claro, un paseo por el paseo marítimo o por los montes de Málaga, ya si quieren, ¿no? Pero un buen paseo con la gente, la familia que viene de fuera o los amigos, mostrarle nuestra Málaga preciosa, eso también te lo compro. Más.
Vale, pues venga, vamos por el cuarto. Intentar descansar un poquito estas fiestas. Ya sabemos que son fiestas de dormir menos porque nos acostamos más tarde y tal, pero sería bueno intentar encontrar momentos donde podamos descansar un poco. Si me puedo levantar más tarde porque el día siguiente es festivo, pues aprovechemos y descansemos un poquito más. Si hay un día que no es festivo, pero que estamos así como haciendo el tonto, nos quedamos hasta tarde viendo una serie o tal, bueno, vamos a intentar dormir un poquito, porque esto nos va a ayudar también a controlar los niveles de cortisol, que es esta hormona del del estrés, esta hormona de la ansiedad. Y sabemos también que las Navidades pues tienen este puntito emocionalmente intenso, entonces el descanso nos va a venir muy, muy, muy bien para ayudar a bajar esos niveles de cortisol, esta hormona que no queremos que tampoco esté demasiado elevada.
Bueno, lo del descanso te lo compro, o sea. ¿Y el quinto consejo?
Venga, y el quinto. Esto que seguramente ya nuestro cuerpo nos lo va a ir pidiendo esta Navidad es intentar hacer espacios digestivos. Es decir, como sabemos que las comidas van a ser más copiosas, pues en lugar de comer y picotear mucho, vamos a intentar centrarnos pues en un buen desayuno, una buena comida, que ya sabemos que llevará a su sobremesa, y a lo mejor una buena cena. Y quizás si ya hemos comido mucho, no hace falta que merendemos. O incluso diría, si ya hemos comido mucho y la sobremesa se ha alargado mucho y ha habido turroncito y todo esto, pues a lo mejor hagamos una cena más ligerita, un caldito, una sopita, una cremita más ligera, ¿no? Es como, bueno, intentar hacer un poquito de descanso digestivo, de espacio, cuando sabemos, pues eso, que las comidas serán más copiosas y que serán un poquitín diferentes.
Bueno, pues la verdad es que esto, además de un poquito de sentido común, porque estos son consejos de sentido común, son muy fáciles, muy, muy asumibles en estos días de fiesta, salvo lo de los palitos de zanahoria o de apio, que esto te lo pondré a tu lado, como te digo, pero...
O una ensaladita,
eso sí que se agradece, ¿verdad? Claro. Siempre. Así que hidratación, aperitivos saludables, no solamente irnos a la sobrasada de ahí de Mallorca que te han regalado, movernos un poquito, los 10.000 pasos, eso es una maravilla, descansar y dejar un poquito de descanso al estómago, espacios digestivos, que le llama pues nuestra experta, que es Marta León. Ella es autora del libro Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico. Y además estos consejos, Marta, queda igual que sea para él que para ella, ¿no?
Totalmente. Esto nos viene bien para todos, para disfrutar bien de la Navidad y sobre todo para no llegar a enero luego con culpabilidad y con sentimiento de, ay, es que lo tenía que haber hecho mejor, ¿no? Y me siento así por, ¿no? Empiezan los propósitos.
Ay, Marta, que me gusta hablar contigo. Dale un beso enorme a tu mami.
Un besito inmenso.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te voy a decir adiós hasta mañana, a las 12:30 que volvemos. Pero antes, déjame que te invite al cine. Venga, escribe a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y te regalo 2 entradas para irte al cine con un acompañante. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. A los 3 primeros oyentes. No tienes que ser el primero. Puede ser el segundo o el tercero, pero no te despistes. málaga@cope.es. Escríbenos. En el asunto pones algo así como, me quiero ir al cine. Te dejo enseguida ya con mi compañera Lourdes Martínez y con el programa de salud de Mundo Natural.
La distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción, mi cabeza huele a mil, ojalá nunca más yo, y ojalá tuviera, quisiera volver a verte, cuántas ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya, te vi por dentro, quisiera volver a verte.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.